Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En estos días en los que todo se viste de rojo y corazones, te pregunto a ti que escuchas, ¿está tu alma enamorada? Mucho lo estás pensando. ¿Y si te dijera que hay alguien que te quiere con locura? ¿Alguien que te conoce de verdad? ¿Que ama todo lo bueno que puedes ser? Pues así te soñó, pero que te quiere a pesar de tus torpezas y de las veces que te olvidas de él. Qué hermoso es sentirse amada así, a pesar de los muros que tantas veces intento levantar, a pesar de las veces que no correspondo a su fidelidad, a pesar de las veces que le fallo en uno de sus pequeños. Es una suerte saber que nunca es tarde para fijar de nuevo el rumbo a la casa del padre. No necesitamos GPS para eso, pues consiste en regresar a nuestro hogar. Y él estará allí, en lo alto de la colina, aguantándose las ganas de echar a correr a nuestro encuentro. Todo un Dios que no puede contenerse porque es parte de su ser salir una y otra vez a nuestro encuentro con un amor que desborda. Tan solo tienes que abrir los brazos y dejarte abrazar, descansar en su misericordia, reconciliarte con él. En este tiempo de Cuaresma todo es propicio para facilitar ese reencuentro. Busca el silencio, el de palabra y el de actividades que pueden despistarte. Busca momentos para alejarte de los ruidos de lo cotidiano. Bucea en la Sagrada Escritura, adéntrate sin miedo en lo que dice y en lo que te dice. El ayuno y la abstinencia de comer carne te ayudará a hacer la voluntad de Dios y además de lo propio del alimento, también se puede ayunar de otras realidades que te descentran. Se trata, en definitiva, en buscar más momentos, como diría Teresa de Jesús, para tratar de amistad con quien sabemos nos ama. ¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos una semana más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un cordial saludo. En el programa de hoy hablaremos de dos de los grandes protagonistas de esta semana, el inicio de la Cuaresma y la Semana del Matrimonio. Enseguida profundizamos en ambos temas, pero antes nos detenemos en lo que nos dice el Evangelio en este primer domingo de Cuaresma. Daniel Aparicio, párroco de San José de Coy, San Nicolás de Avilés y encargado de las ermitas de Doña Inés y Cristo Rey de las Terreras en Lorca, nos da las claves del Evangelio dominical.
Queridos amigos, caminamos de lleno en la Cuaresma. Y al meditar las lecturas de la misa de este domingo, parece como si se comparasen estos 40 días previos a la Semana Santa a la preparación a un bautismo. De hecho, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, dice Jesús: «Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla». Es la angustia de las madres antes del parto, pero que luego, cuando llega la nueva vida, eso se olvida. Es decir, que si el agua del diluvio, cuando Noé, fue una catástrofe que sin embargo puso fin al pecado y propició el nacimiento de una nueva humanidad y de una alianza nueva de Dios con su pueblo, también nosotros durante estos 40 días debemos prepararnos para que podamos recibir las gracias que Dios nos quiere dar durante la Semana Santa. Y así podamos también nosotros, por medio de esa preparación, de esos ejercicios de piedad, Vía Crucis de los viernes, oración intensificada, obras de caridad, podamos también nosotros ser después proclamación de su misericordia. Avancemos en santidad y seamos sal y luz en medio del mundo. Que Dios os bendiga y que os conceda una buena Cuaresma para una mejor vivencia de la Semana Santa y después a proclamar el Evangelio al mundo.
Con el miércoles de ceniza comenzaba esta semana la Cuaresma, un tiempo que invita a la conversión y a prepararse para vivir el misterio de la resurrección de Cristo que celebraremos en Pascua. Carmen García nos trae alguna de las claves de este tiempo litúrgico.
Para mí la Cuaresma es como una puesta a punto del alma.
En esta Cuaresma voy a ser más libre, voy a confiar más en Dios. Voy a apostar más por tener una relación cercana que me lleve a la confianza plena en Él.
En Cuaresma intento ayunar para hacer un sacrificio igual que Él dio su vida por nosotros.
Buscar un ratito por la noche para poder meditar sobre cómo ha ido el día, si lo hemos hecho conforme a la voluntad de Dios o no. Y para eso, pues, a partir de una cierta hora ya no contestar WhatsApp.
Pero yo creo que la cuaresma también es tiempo de, pues sobre todo, de amar más. Y una forma de amar más para mí es dedicar tiempo a los que sufren, en cualquier circunstancia.
Pues yo para esta cuaresma me he propuesto limitarme bastante a redes sociales, empezando por Instagram, que la voy a eliminar y es la que más tiempo me quita. ¿Y todo esto para qué? Pues básicamente para centrarme en lo verdaderamente importante de estos días, ¿no? Que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, prepararnos para esos días, para acompañarlo, para estar con Él, para que nos dejemos ser salvados por Él y para que al final Él sea el centro de esta cuaresma, de esta Semana Santa y del triunfo de la Pascua.
Con reflexiones y gestos como los que han escuchado, es como los fieles están empezando a vivir la cuaresma, un tiempo litúrgico de conversión, de reconducir la vida hacia Dios, hacia la verdad de uno mismo y hacia los demás. Un itinerario de 40 días para ajustar la propia vida al Evangelio y prepararse para vivir el misterio más grande de la fe, la Pascua de Resurrección. Todo comienza el miércoles de ceniza con la imposición de uno de los signos de la cuaresma. El franciscano José Manuel Sánchez, profesor en el Instituto Teológico de Murcia, explica que es un símbolo tomado del pueblo hebreo, para el que cubrir la cabeza de ceniza era expresión de que el hombre es polvo si no encuentra su sentido en Dios.
Empleamos este signo no tanto ya para recordarnos nuestra condición de seres finitos, sino para recordarnos la intensidad con la que el ser humano, el hombre y la mujer de nuestros días, quedan invitados para la conversión y la creencia más absoluta y más profunda en el Evangelio.
Otros signos de la cuaresma que acompañarán la liturgia estos 40 días son el color morado, símbolo de conversión, la ausencia de flores y de otros ornamentos que tengan un sentido festivo, sobriedad en los cantos de las celebraciones. De hecho, durante la cuaresma no se entona el aleluya.
Ni siquiera ninguna solemnidad, porque es el canto típico de la Pascua del pueblo hebreo cuando caminaba hacia la tierra prometida a través del desierto. Al momento de llegar se entonó este canto aleluyático, la alabanza más profunda al Señor que ha hecho posible ese paso, esa Pascua, esa liberación.
Y es que en Cuaresma estamos en camino hacia la Pascua. Para vivir ese caminar, la Iglesia recomienda tres prácticas: el ayuno, la oración y la limosna. El sacerdote Juan Tudela, vicario general y párroco de San Nicolás Tebari de Murcia, recuerda cuál es la invitación con respecto a estos gestos.
Las prácticas penitenciales han de estar conectadas con el sincero deseo de conversión. De lo contrario, serán gestos loables, pero gestos aislados. Mientras que si están conectados con el propio camino de conversión, ayudan y mucho al camino de santidad.
El ayuno ayuda a recordar la fragilidad de la vida humana, que nuestra verdadera patria es el cielo y que no solo necesitamos alimento para el cuerpo, sino también para el alma. Además, pone en solidaridad con quienes no tienen lo necesario para vivir. Esto lo conecta con la limosna, un desprendimiento voluntario para, desde la caridad, dar una ayuda a los pobres, que puede ser a través de una institución benéfica o de la labor caritativa de la Iglesia. Y todo está sustentado por el tercer pilar de la cuaresma, la oración, donde Dios entra en la propia vida y la transforma. Pero como la conversión no es solo individual, sino también eclesial, hay unos gestos penitenciales concretos que unen a todos los cristianos en este tiempo, como el ayuno en miércoles de ceniza y en Viernes Santo, o la abstinencia de comer carne, no solo esos días, sino también en todos los viernes de cuaresma.
Aunque sean gestos sencillos, conviene no minusvalorarlos, sino vivirlos con fidelidad, pues expresan la unidad de toda la familia eclesial en un camino común de conversión a la voluntad de Dios. Es muy práctico también si cada uno pudiera hacerse un pequeño programa para la cuaresma, preguntándose: ¿qué puedo hacer yo respecto al ayuno, a la oración y a la limosna? Y proponerse hacer prácticas concretas, aunque sean sencillas.
Y esto porque cualquier gesto, como una privación, un sacrificio, visitar a algún enfermo o sufrir con paciencia los defectos de quienes tenemos cerca, son acciones que, ofrecidas a Dios con amor sincero, no caen en saco roto, sino que ayudan a la conversión. Pero aunque sea un tiempo de penitencia, el mensaje de la cuaresma no es de oscuridad, sino de esperanza.
Toda dificultad humana, por grande que sea, tiene solución en el Señor. Todo pecado, por grave que sea, puede ser perdonado por Dios. Todo corazón roto, aunque lo esté en mil pedazos, toda herida en el alma puede ser sanada por la misericordia de Dios. Nunca hay nada perdido, y nunca hay nadie perdido. Pues para esto subió Cristo a la cruz, para el perdón de los pecados, y para esto resucitó, para darnos el don de la vida nueva y abrirnos las puertas del cielo.
Entrar en la cuaresma es, por tanto, responder a esta llamada de esperanza, recorrer un camino de conversión y amor para volver el corazón a Dios y así poder celebrar con plenitud la victoria del Señor en la Pascua.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Desde hace unos años, en torno a la fiesta de San Valentín, en torno al 14 de febrero, la Iglesia en España celebra la Semana del Matrimonio. Unos días en los que hay que festejar mucho, que informar también mucho, que compartir testimonios de vida, para que conozcamos pues muchísimas realidades de muchísimas familias, de cómo se apoyan firmemente el matrimonio cristiano en Jesucristo. No es un matrimonio a dos, es un matrimonio a tres. Y en torno, decíamos, a esta fecha, la Conferencia Episcopal Española está desarrollando una semana con diferentes actos que se trasladan también a la diócesis de Cartagena. Estas celebraciones, evidentemente, dependen de nuestra Vicaría de Familia y Vida. Tenemos a nuestro vicario Ángel Molina. Hoy no lo escuchamos en la píldora del CAIF porque lo vamos a tener aquí. Bienvenido, Ángel.
Gracias, María.
Una semana con diferentes actividades, se están desarrollando charlas para ayudar un poquito, ¿no?, al matrimonio. A veces se han hecho desde una visión más antropológica, este año es más filosófica. ¿De qué están tratando estas charlas?
Sí, bueno, pues están tratando sobre el matrimonio, evidentemente, una sobre fundamentación antropológica, otra sobre el cerebro masculino y femenino en el matrimonio del siglo XXI, que fue ayer. Y esta tarde tenemos la última, el matrimonio, la deconstrucción del matrimonio, una estrategia de la biopolítica. Esto en Murcia, la Iglesia de San Miguel, a las 8:30. Pero también la página web, familiayvida.org, tiene enlace con la conferencia episcopal para ver todos los materiales, recursos, hay vídeos, hay artículos, hay cosas muy bonitas, incluso una aplicación que se puede bajar al móvil para que el matrimonio tenga su retiro en casa y sus reflexiones, y muy interesante, sobre todo para los más jóvenes que funcionan con estas cosas.
¿A qué nos invita esta Semana del Matrimonio?
Pues nos invita a proponer la alegría del matrimonio para siempre, de que el amor es para siempre, de que es posible. Y nosotros proponemos la familia cristiana, un hombre y una mujer que se reciben y se entregan totalmente para siempre, con un amor plenamente humano, fiel, indisoluble, abierto a la vida. Muestran el amor, muestran la imagen de Dios en medio de la sociedad y cuentan con la gracia de Dios, que es lo fundamental de la familia cristiana.
Y hoy, para hablar del matrimonio, pues tenemos dos experiencias diferentes, las trae nuestro vicario Familia y Vida. ¿Quiénes son? ¿Quiénes nos acompañan hoy?
Pues están aquí Francisco y Carmen Lucía, que son de Cartagena, tienen 40 años de matrimonio. Y luego están Javier y Belén, el murciano, ya de Granada, y llevan 17 años casados.
¿Cómo se hace? ¿Qué mezcla? ¿Qué hay que echar en la olla, ya que estamos en la hora prácticamente de comer? ¿Qué hay que echar? ¿Qué ingredientes necesita un matrimonio para durar 40 años que vais a celebrar vosotros a final de este año?
Bueno, pues yo diría que el ingrediente, por decirlo de alguna manera, que es lo básico, es la roca sobre la que el matrimonio se fundamenta, es el Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo, nosotros, lo podemos decir abiertamente, no hubiéramos durado ni 3 minutos casados. Ha sido el Señor el que nos ha fundado, el que nos acompaña, el que nos da todas las gracias para vivir este don tan fantástico que es el matrimonio cristiano.
Carmen, hay muchas parejas que al poquito de haberse comprometido, de haberse casado, pues pierden esa esperanza, a lo mejor fundante de un primer momento, se rompen muchos matrimonios. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave del matrimonio cristiano, de ese matrimonio que estáis viviendo vosotros?
Pues mirar el otro. El otro es diferente, el otro no es como tú te piensas, Y entonces, pues, en vez de ver cómo quiero yo que sea el otro y cómo me ame a mí, pues hay que ir aprendiendo poco a poco, y a veces cuesta, a ver lo que cómo ha hecho Dios a la otra persona y amar eso, de la persona que Dios hizo que tú te enamoraras, ¿no? Entonces, pues mirar al otro en vez de estar mirando a ver cómo me sirve el otro a mí.
¿Cómo cambia el amor de esos primeros tiempos, Javier Belén? ¿Cómo cambia de ese noviazgo allá a construir un matrimonio, construir una familia? Porque hay mucha gente a la que eso le asusta, ¿no? Que el amor sea diferente después.
Bueno, al principio sí es verdad que está ese enamoramiento, pero conforme van pasando los meses, los primeros años, pues uno va descubriendo que no se trata de crecer tú sola, sino que amar al otro como es, descubres muchas cosas. Yo lo que sí que he visto es que cuando he sido humilde, cuando me he visto mis propios defectos, no voy pensando en los defectos de él, no voy subrayando lo malo de él, sino que veo, pues si es que yo soy igual, entonces brota el perdón, brota el amor, porque uno se reconoce débil. Entonces no es solo qué bonito es todo, sino en esa debilidad que tenemos los dos está Jesucristo, que nos permite perdonarnos, amarnos cada día. Esto se vive cada día y siempre pues con esa fe y esa esperanza de que el Señor nunca falla. Yo puedo fallar, Él puede fallar, pero el Señor siempre está ahí para reconstruir. Y entonces es, nos caemos, nos volvemos a levantar. Hemos tropezado, nos hemos ofendido, nos pedimos perdón, nos volvemos a levantar. Y eso con los hijos igual. Conforme van viniendo, nosotros tenemos 6 hijos y 2 en el cielo. Entonces, conforme van viniendo los niños, la familia va creciendo y va madurando también ese amor. Ya no eres tú solo o tu marido y tú, sino que hay que dar la vida todos los días por los demás. Y esto lo hace posible, pues, Jesucristo.
Como buscar una primera cita, pero con la larga experiencia ya de la convivencia, del amor ese que va madurando, de los hijos que se van incorporando a esa nueva familia.
Pues sí, y si es que al final al final te tienes que plantear, pues, ¿qué quiere Dios de mí, ¿no?, en esta vida? Y si me ha puesto a Belén a mi lado para acompañarme y guiarme y para disfrutar de esta vida juntos y ir al cielo, pues si esta es la voluntad de Dios, pues vamos a hacer lo mejor que puedes. Entonces, desde esa perspectiva siempre intentas, pues nada, ¿qué te pone hoy el Señor? ¿Hoy tenemos al niño malo y hay que llevarlo al médico? Pues al médico. Hoy venimos aquí, pues hoy nos toca venir aquí. Y yo siempre viendo eso, que la ayuda adecuada que Dios me ha puesto es ella.
Desde hace mucho tiempo nosotros reivindicamos que el matrimonio, la familia cristiana, es esa pequeña iglesia doméstica donde comienza a nacer la fe, donde se comienza a educar a los hijos en la fe, donde se va creciendo poco a poco. ¿Qué trabajo tenemos que hacer todavía en ese ámbito para que verdaderamente sea un espacio de fe, de compartir de la vida cerca siempre de Dios?
Sí, yo estoy convencido de que hay que ayudar a los adultos a madurar en la fe, que en cada parroquia debe haber un proceso de primer anuncio y luego de iniciación cristiana que ayude a madurar, de modo que estos esposos maduros en la fe, sujetos cristianos, sean capaces de transmitir la fe a la siguiente generación, porque para ellos es importante, porque para ellos es básica, si transmiten lo que piensas que es importante. Entonces, el paso de la fe a la siguiente generación, piensa que Jesucristo en el Evangelio dice un momento una cosa muy seria, dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Porque la fe no es hereditaria, se pasa de generación en generación. Y la iglesia doméstica es fundamental porque es la que está en medio del mundo y es precisamente la familia y la imagen de Dios. Dios es comunidad de personas y el matrimonio es comunidad de personas, es comunidad conyugal de vida y amor. Dios es padre e hijo que se aman y ese amor está personificado, es el Espíritu Santo, es un amor de dos abierto a la tercera persona. El matrimonio es el amor de Dios abierto a la tercera persona, abierto a la vida, a los hijos, bien sea en la fecundidad física, si Dios la concede, y si no, en la fecundidad espiritual, que puede ser también grandísima, ¿no? Entonces es la imagen de Dios, la imagen del amor que da esperanza, porque no es lo mismo vivir si existe el amor que si no existe el amor.
En esta sociedad que vivimos, tan egocéntrica muchas veces, en la que hay un verdadero miedo a compartir la vida con el otro, a perder esa falsa libertad que creemos que pudiéramos perder, no sé cómo animaríais desde vuestra experiencia de 40, 17 años de matrimonio a matrimonios jóvenes o no tan jóvenes, a parejas que puedan estar escuchando, y que sean de iglesia, que verdaderamente quieren fundamentar su nueva familia en el sacramento del matrimonio, no sé, ¿qué experiencia podíais darle o qué testimonio, qué palabra de aliento?
Yo diría pues que hay que ser valiente y no hay que tener miedo. Si realmente ves que tu vocación es el matrimonio, que la persona que tienes al lado es con la que Dios quiere que fundes una familia, ¿no? Si estás en el noviazgo, o si ya estás casado, y pues hay que ver, o sea, si, ¿qué quiere Dios para nosotros? Si Dios pues plantea que viene un hijo, pues ¿por qué no? Y si digo, ay, que no sé si tener... Pero yo veo que hay que ser valiente, hay que dejarse la vida en manos de Dios, porque al final la vida tú la encuentras donándote, dándola a los demás, en las circunstancias que Dios te ponga. El que le dé hijos, hijos, y el que no, pues no. Y entonces ahí es donde vas a ver, primero, que el amor que Dios te tiene a ti, dándoselo a los demás. Esa es mi experiencia, que al final se trata de no buscarte a ti mismo, sino de buscar al otro.
El matrimonio luego no está solo, nace una nueva familia. ¿Cómo se acompañan en esos momentos de dificultad? La Iglesia está ahí, el movimiento, si pertenecéis a algún movimiento, que entiendo que sí, está ahí. Otros matrimonios también, ¿no?, con los que se comparte y se vive la fe, están ahí, ¿no?
Bueno, yo lo que diría es una cosa, ¿no? Los hombres y las mujeres, de entrada, así, naturalmente, yo creo que no sabemos amar. Tenemos que ser enseñados a amar. Es decir, ¿y dónde se aprende a amar, ¿no? Jesucristo, en el Evangelio, cuando va a ascender al cielo, le dice una cosa muy, que a mí siempre me ha llamado la atención a sus apóstoles. Dice, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, ¿no? Es decir, tenemos que ser enseñados. Jesucristo lo que le dice a la Iglesia naciente es que enseñen, ¿no? Bauticen y enseñen, ¿no? ¿Enseñar qué? A amar. Porque amar no se sabe. ¿Dónde se aprende a amar? ¿Dónde yo he aprendido a amar? A mi mujer, a mis hijos, al prójimo, ¿no? ¿Dónde lo he aprendido? En la Iglesia. A mí me ha enseñado a amar la Iglesia. Yo fuera de la Iglesia, la docencia, la enseñanza que recibo es el egoísmo, ¿verdad? Pero en la Iglesia es muy distinto. En la Iglesia, a través de un catecumenado, a través de las catequesis, a través de los sacramentos, a través de los sacerdotes, de los hermanos de la parroquia, yo lo que he recibido es ese don de aprender a amar. Y así puedo amar a mi mujer, puedo amar a mis hijos, y como ha dicho Paco Javi, pues yo puedo vivir bien.
Semana del matrimonio, esta tarde la última charla, y el domingo pues hay que celebrarlo como mejor sabemos nosotros, ¿no?, participando juntos de la Eucaristía en la parroquia de San Pablo.
Sí, el domingo en la parroquia de San Pablo, en la Eucaristía a las 7:30 de la tarde, pues habrá una renovación de las promesas matrimoniales para todos los matrimonios que estén allí y quieran hacerlo, y será como la clausura de la semana, que coincide con el primer domingo de Cuaresma. Este año es que nos ha coincidido la ceniza con los enamorados y todo, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Al final, la conversión es lo que necesitamos todos, volvernos a Jesucristo para que Él nos lleve, nos enseñe a amar, como decía Francisco, para que nos dé la gracia que necesitamos para experimentar la comunión.
Pues muchísimas gracias a nuestro vicario de Familia y Vida, a estos dos matrimonios, Francisco, Carmen, Javier y Belén. Gracias por habernos acompañado hoy. Y cualquier duda, si cualquier matrimonio tiene duda, Vicaría de Familia y Vida, es muy fácil encontrar la web. Tiene muchísima información y también ese centro de atención integral a la familia, que ojalá no tengan que hacer uso de él, pero si lo necesitan, está presto para ayudar a toda la familia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, María.
Pues no tenemos tiempo para más. Finalizamos aquí el programa. Les emplazamos este domingo a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia en COPE para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.